se llama Alejandra Gómez, que es la esposa de Juan Felipe Betancourt. Ellos son parte de una familia hispana que está sufriendo, una familia colombiana en el sur de la Florida, que están tratando de conseguir también donante para poder recuperarle la vida a Juan Felipe. ¿Cuál es la historia de ellos, Caro?
Vanessa, mire, Juan Felipe tiene 44 años y él se contagió al igual que su esposa de coronavirus en Estados Unidos, y en este momento él sigue conectado a un ventilador, pues la saturación del oxígeno está muy bajita en este momento, sigue esperando, y lo que están haciendo, Vanessa, es este llamado para poder conseguir los dos pulmones y salvarle la vida a Juan Felipe de 44 años, muy joven también, no tiene ningún tipo de enfermedades de base, Vanessa, pero el daño que sufrieron sus pulmones por el coronavirus es irreversible.
Alejandra, bienvenida a Mesa Blue.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oyó a Mayra, ¿no?
Sí, yo la escuché perfectamente, sí.
¿Y le da una esperanza?
Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, es muy esperanzador. Y más ahora que ya nos recibieron en el Shands Hospital de Gainesville. Y pues están empezando su proceso para ver si él es apto para el trasplante y luego pues pasar a la lista de espera.
¿Qué fue lo que le pasó a Juan Felipe, su esposo? Cuéntenos esa historia.
Bueno, el 10 de julio él estaba en el trabajo y se comenzó a sentir muy mal. Cuando llegó a la casa le tomó la fiebre, comenzó con escalofríos, dolor en el cuerpo, diarrea. Entonces él contactó a su médico, el médico le dijo que esperara unos días, que no se fuera todavía para el hospital. Yo conseguí un pulsioxímetro y le empecé a chequear la oxigenación de la sangre. Y como mi hermano en Colombia es doctor, entonces él me dijo, Aleja, es muy importante que consigas esto y le estés chequeando eso, porque si eso baja de cierto número, tiene que ir al hospital inmediatamente. Entonces eso fue lo que yo hice. Y el día que lo tuvimos que ingresar por emergencia, yo le chequeé la saturación y la tenía en 83. Entonces mi hermano me dijo, te tienes que ir ya para emergencia. Entonces el 16 de julio, él fue ingresado por emergencia. Le hicieron una radiografía de los pulmones. Inmediatamente se dieron cuenta que tenía neumonía. Y ya su situación fue empeorando. Sus pulmones no estaban reaccionando y el 26 de julio tuvo que ser conectado al ventilador.
Es súper importante, y lo voy a reiterar, lo del oxígeno, porque el coronavirus tiene un montón de episodios donde la gente no sabe lo grave que está su organismo, sino es porque se toma el oxígeno. Por eso es tan importante lo del oxímetro. Saber que no puede estar debajo de 92, no puede. Es porque el cuerpo no está saturando, no está recibiendo el oxígeno que necesita. Y entonces ahí arranca un proceso en el que él se va deteriorando hasta llegar a la necesidad de del trasplante de pulmones. ¿O qué es lo que ocurre, Aleja?
Sí, después de ser intubado, pues sí, efectivamente, pues puesto en coma, como a los 3 días se empieza a intoxicar con el dióxido de carbono. Tu cuerpo no estaba expulsando el dióxido de carbono. Entonces ahí su situación se agravó porque tuvo que ser conectado al ECMO, que es una máquina que es como si fuera un pulmón, que le saca la sangre, se la oxigena y vuelve y se la mete al cuerpo. Entonces ya en ese punto pues su situación era bastante crítica y entonces ya los médicos nos dijeron que sus pulmones estaban totalmente dañados, que pues no había ningún progreso, que era irreversible su situación y que lo único que lo podía salvar es un trasplante doble de pulmón.
Y cuando a usted le dicen hay que hacer un trasplante doble de pulmón, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? ¿De dónde me saco un pulmón? ¿Dos? ¿Cómo funciona eso?
Sí, al principio fue muy difícil porque incluso una doctora que no nos dio muchas esperanzas, ella nos dijo, un trasplante doble de pulmón es casi imposible. Entonces, si su esposo en 2 semanas no mejora, tiene que pensar en desconectarlo. O sea, ella pues prácticamente no nos dio ninguna esperanza, pero gracias al doctor Rojas, en el Westside Regional Medical Center en Plantation. Él siempre luchó por mi esposo, él es el jefe de cuidados intensivos, y él dijo, no, él es un hombre muy joven, él es un hombre fuerte, él ha superado estar conectado en esa máquina muchas semanas. Yo voy a empezar a hablar con los hospitales para que nos lo reciban para un trasplante. Entonces lo primero que él hace es despertarlo del coma y verificar que neurológicamente él está bien. Entonces él me reconoció a su familia, a su hijo, le hicieron exámenes, se dieron cuenta que él está perfectamente. Entonces ya lo que hacen es, él empezó a contactar a los hospitales. El Jackson lo rechazó dos veces, que por su condición tan crítica. Pero entonces él sigue insistiendo con un hospital en Orlando, en Tampa, aquí en Gainesville.
Para que le quede cerca.
Y entonces, claro.
Sí. Claro, a la familia.
Bueno, y definitivamente, pues así yo decía, así me toca ir a la China, yo me voy con él porque necesitamos que le den una esperanza de vida.
Claro. Alejandra, ¿quién paga un trasplante de pulmones en Estados Unidos? ¿Cómo es eso? ¿Eso ustedes están en el Servicio Universal de Salud allá o cómo es la financiación?
Bueno, gracias a Dios, mi esposo tiene un buen seguro de salud, pero el seguro cubre solamente el 80% de todo el costo total. Nosotros tenemos que cubrir el 20%.
¿Y el 20% es un montón de plata?
Sí, imagínate, pues en Colombia eso es una millonada, imagínate aquí las operaciones son costosísimas.
Claro, ¿el 20% es más o menos cuánto para darme una idea?
Bueno, yo creo que si una operación de trasplante, yo creo que eso puede superar los 200 mil, 300 mil dólares.
Claro, y el 20% entonces, pues termina siendo casi de 50 mil dólares para arriba, que es mucha plata, ¿no?
Exactamente. Es
casi 200 millones de pesos. Sí,
sí,
es una cosa dura. Ahora, ¿por qué Juan Felipe se puso tan grave? Un hombre de 44 años, ¿qué comorbilidad tenía?
Lo único que se ha sufrido desde joven es hipertensión, pero él ha tenido muy controlada. Y la verdad, pues, es que ni los médicos saben por qué el virus ataca a las personas de diferentes maneras. En este caso, a él lo atacó de una manera muy severa. A mí que me dio fue una manera muy leve, a mi hijo no le dio. Entonces son cosas que todavía ni los médicos explican cómo es que este virus trabaja de esta manera. A unas personas los ataca demasiado y a otros no.
Sí, qué barbaridad. Pues bueno, nosotros queríamos escucharla, sobre todo para mandarle la mejor de las energías, la buena vibra. La experiencia de Mayra yo creo que nos llena de optimismo, ¿no? Alejandra, que es posible,
sí,
que se logra, que se puede sobrevivir, que seguramente le vienen tiempos difíciles, porque recuperarse uno de dos pulmones, pues imagínese. Pero ahí está usted acompañando a su marido. ¿Usted cuántos años tiene, Alejandra?
Yo tengo 43 años, y si como tú dices, estoy aquí, estamos en Gainesville, que ya fue trasladado acá. El testimonio de Mayra es muy alentador. Yo siempre he confiado mucho en Dios. Yo sé que todo va a salir bien, que él va a lograr salir de esto, que vamos a encontrar un donante. Y bueno, sí, como dice Mayra, pues esto se puede, hay que seguir luchando y ser optimistas.
¿A usted les falta todavía el donante o ya lo tienen?
No, todavía no lo tenemos, porque apenas a él le digan que si es apto, entonces lo ponen en lista de espera.
Okay.
Pero por el hecho de estar conectado al ECMO, él tiene prioridad, o sea, él pasa a los primeros lugares en la lista.
Claro, y entonces cuando pase eso, usted nos cuenta, y después cuando se recupere Juan Felipe, nos cuenta también y lo entrevistamos, y usted entonces le manda un abrazo muy grande desde Colombia, y otro para usted, claro. Y vamos a salir de esta, Alejandra.
Claro que sí, muchísimas gracias, estaremos en contacto y cuando mi esposo se recupere, por allá estaremos también en Colombia visitándolos.
Pues aquí la esperamos, un abrazo muy grande y gracias por contarnos su historia en Mesa Blu.
Gracias, hasta luego.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
¿Es cierto que el presidente de México afirmó en una conferencia que el secuestro se evita con una sociedad pobre?
Esa noticia es falsa. El audio de ese discurso fue manipulado. Lo que realmente dijo el presidente de México fue: el secuestro se evita con una sociedad mejor.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Seguro te hacía falta esto.
Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la fricción por una camiseta. Este viernes, desde las 8 de la noche, Once Caldas Nacional. El sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios.
También regresa el amor genuino por el fútbol.
¡Ay, Dios mío! ¡Por fin ganó este equipo! ¡Ahora sí me caso!